Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Comunidad de Audiencias IMER, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotras en una nueva emisión en este miércoles. Les acompaña al frente de sus micrófonos y también de la Defensoría de Audiencias, Laura Martínez Águila. Y con eso nos da mucho gusto que se enlacen la XCB, Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet que ustedes ya conocen, www.imer.mx/RMI para Radio México Internacional. ¿Cómo nos pueden seguir escribiendo a la Defensoría? Facebook y Twitter, que sigue, ustedes ya lo saben, @audienciasimer, facilísimo, y el correo de la Defensoría, audiencias@imer.com.mx. Estamos aquí con Cariani Costa, quien al inicio del año fue nombrada como presidenta de la empresa Brasil de Comunicación. Cariani, qué gusto que estemos conversando. Para poner en contexto a las audiencias de Audiencias IMER que nos escuchan, este programa lo estamos grabando en los estudios de la EBC, de la empresa Brasil de Comunicación. Entonces agradecemos mucho que nos presten este espacio y pues te daría la bienvenida, pero la bienvenida me la estás dando tú, así que ¿cómo te encuentras?
Hola a todos. Es un gusto estar aquí contigo, Laura. Les saludo a todos que nos están oyendo aquí. Estoy en Brasil, pero el saludo es para México, ¿no?
Exactamente, lo estamos grabando en Brasil, pero el saludo es para México. Y tengo aquí mis anotaciones, pero en la cabeza tengo aún más preguntas por hacerte para que nos platiques. En Audiencias IMER hemos hablado en otras ocasiones acerca del contexto de la comunicación pública en Brasil, cómo se ha dado y sobre todo el periodo de 2019 a 2022. Ahora me gustaría que en la conversación nos pudieras dar un poco el contexto de cómo ha sido este 2023, tratar de retomar ciertos principios y ciertos ejes para la EBC.
Sí, bueno, la EBC vive un nuevo momento, ¿no? Desde el golpe aquí en Brasil que sufrimos contra la expresidenta Dilma Rousseff en 2016, la empresa Brasil de Comunicación sufrió 6 años de censura, persecución a los empleados y también de procesos de corte de la participación social, que es fundamental para la comunicación pública, ¿no? Cuando asumió el presidente Lula, vimos ahí una esperanza de volver a hacer comunicación pública en nuestra empresa. Entonces, en enero, el presidente me nombró como presidenta interina de EBC. Estuve a frente de la empresa por 1 mes. Después, estamos con un nuevo presidente, el periodista Helio Dolle, y estamos asumiendo un nuevo momento de la empresa. ¿Qué es ese nuevo momento? Es un momento de reconstrucción, de retomar nuestra pauta social, nuestra verdadera vocación, que es volver nuestra mirada al ciudadano, volver a hacer comunicación pública, hablar sobre derechos humanos, hablar sobre pautas indígenas, hablar sobre derechos de las poblaciones, de las minorías, ¿no? De la población negra, de las mujeres, ¿no? Ese es un eje, ¿no? Volver a hacer contenidos que estimulen la conciencia crítica del ciudadano, ¿no? Que también es uno de los ejes que está en la ley que creó la EBC. Entonces estamos en ese momento de reconstrucción de la programación, tanto de la TV Brasil como también de las radios. Y principalmente es la separación de la comunicación gubernamental de la comunicación pública, porque uno de los golpes que sufrimos fue cuando juntaron nuevamente la comunicación pública a la gubernamental. Entonces, vamos ahora el 25 de julio, creo, ¿no? Si no me falla la memoria, vamos a hacer oficialmente esa separación. Vamos ahora a volver a separar los canales, lo que es público de lo que es gubernamental, que es una de nuestras principales misiones, ¿no?
Sí, esa misión que señalas es fundamental porque muchas veces, e incluso para nuestras audiencias, no queda claro qué es lo que separa, qué es lo que distingue a la comunicación pública de la comunicación gubernamental. Y tú comenzabas tu participación con un punto fundamental que tiene que ver con todos esos mecanismos de participación. La EBC en algún momento, antes de aquel golpe de 2016, contaba con un consejo curador, el consejo curador. Platícanos un poco sobre cuáles son las formas en las que esa figura u otras de participación social podrían recuperarse en este periodo de reconstrucción.
Sí, nuestro llamado consejo curador, ¿no?, contaba con la participación de 22 personas de la sociedad civil, ¿no? Creo que eran 15 elegidos de la sociedad civil de varios puntos diferentes donde discutían mayoritariamente la construcción editorial de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo una discusión muy grande sobre programas sobre religión, ¿no? Entonces, todo lo que era editorial pasaba por la empresa. Era la sociedad civil decidiendo lo que era comunicación pública, ¿no? Estamos en un otro momento, ¿no? Lo que estamos discutiendo ahora junto con la empresa y junto al gobierno es cómo vamos a traer de nuevo esa participación social dentro de la empresa, porque obviamente no hay comunicación pública si no hay participación social. Estamos conscientes de esa misión, ¿no? Estamos trabajando para que eso vuelva, ¿no? Y seguramente hasta el final del año vamos a tener nuevamente no el consejo curador como teníamos antes, ¿no? Pero vamos a traer, sí, y vamos sí conseguir traer un consejo, ¿no? Un consejo parecido, ¿no? Estamos estudiando cuál sería el movimiento correcto, porque tendría que pasar por el Congreso y vemos que el momento no es muy adecuado. Sí. Entonces estamos viendo los instrumentos necesarios para traer la sociedad civil nuevamente para dentro de la empresa, para que nos ayude a construir ese nuevo capítulo. Porque como dije, sin sociedad civil no hay comunicación pública, ¿no? Entonces estamos conscientes de eso en BC, que necesitamos llamar nuevamente para que nos ayude a ese momento de reconstrucción.
Esa reconstrucción es fundamental y a lo mejor nos podrías contar un poco de cómo fue esa experiencia en ese primer mes que tuviste en la presidencia interina, cómo fue esa decisión y de qué forma estás trabajando actualmente en la EBC.
Bueno, en Brasil, no sé si ustedes acompañaron, creo que sí, el 8 de enero sufrió una tentativa de golpe de Estado, ¿no? Varios golpistas intentaron invadir el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto. Entonces eso ascendió una alerta en todas las instituciones del gobierno, ¿no? BC pasaba, estaba todavía sobre el mando de gestores de que estaban siendo indicados por Jair Bolsonaro. Yo era, en esa época, la representante de los trabajadores en el Consejo de Administración. Entonces, el ministro me hizo la invitación, me dijo, mira, yo necesito de alguien de confianza que pueda asumir la empresa hasta que yo y el presidente Lula definamos quién va a ser el presidente de la empresa. Va a ser cerca de un mes, puedes asumir esa empresa por un mes, que claro, obvio, ¿no? Sí. Y entonces yo asumí la empresa y yo, como ya estaba en la empresa, ya sabía lo que estaba pasando. Encontramos una situación de desastre aquí dentro, ¿no? Una situación de desmotivación total. Había muchos militares aquí en la empresa. Entonces era una situación de censura. Había cosas que, por ejemplo, no podíamos decir la palabra dictadura en nuestras materias de periodismo, por ejemplo. Y había muchas reglas tontas, así que la gente seguía. Entonces había una, la sensación es que como había una tierra arrasada, ¿no? Entonces el primer mes fue hacer un diagnóstico en todas nuestras plazas, Río Janeiro, São Paulo, ¿no? También tenemos en Maranhão y en Brasilia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta? No había personas para trabajar en ciertos locales. ¿Qué es lo que está faltando de equipos? ¿No? Porque hubo un desmonte total. Desmonte porque el gobierno Bolsonaro quería privatizar la EBC. Entonces, para privatizar, tú tienes que desmontar para decir no sirve. Entonces, y hubo también un programa de dimisión voluntaria. Entonces, 88% de las personas que salieron de ese programa eran de la actividad fin de la empresa. Eran periodistas, productores. Entonces, encontramos una empresa, yo ya sabía porque estaba dentro de la empresa, ¿no? Uh-huh. Pero los nuevos directores encontraron una empresa con muchas cosas a hacer, sin personas para hacer el trabajo, desmotivadas, ¿no? Y por eso que llamamos de reconstrucción, porque es también es reconstruir ese sentimiento, y el sentimiento no solo del EBC, pero del país. Yo creo que lo que está pasando en el EBC está pasando en todo el país de Brasil. Estamos viviendo realmente un nuevo momento en el país.
Claro, Gariani, como es el programa para México, estamos en la única pausa que tiene Audiencia Cimer, entonces ahorita marco la pausa que tenemos en ese intervalo y continuamos con los ejes en la conversación. Este es un programa especial de Audiencia Cimer, grabado en los estudios de la empresa Brasil de Comunicación. Regresamos en unos instantes.
Estás escuchando Audiencia Cimer. Regresamos.
Estamos de vuelta en Audiencia Cimer en esta edición especial en donde les decía me encantaría ser yo quien da la bienvenida, pero en esta ocasión es a mí a quien le han dado la bienvenida para grabar este programa con Gariani Costa, quien es periodista, quien estuvo al frente en la defensa de la empresa Brasil de Comunicación durante esos 4 años, siguiendo lo que ocurría con las y los trabajadores de la EBC. Nos ha compartido un poco de su experiencia en esta primera mitad y continuamos en Audiencia Cimer. Para que se pongan en contacto con la Defensoría, Facebook y Twitter, recuerden el @audienciasimer, es facilísimo, y el correo electrónico audiencias@imer.com.mx para que nos contacten, pero también para que busquen las redes de la empresa Brasil de Comunicación y sepan qué es lo que está ocurriendo en este periodo de reconstrucción que ha comenzado. Y Gariani, algo que me parece incisivo en tu participación es que quizá desde antes de estos 4 años, pero sobre todo del 2019 al 2022, fue muy evidente la necesidad de involucrar a la sociedad civil, y muy probablemente ese escenario de desmonte en la empresa Brasil de Comunicación habría sido aún mayor o habría generado mayores estragos sin la resistencia que la sociedad civil dio para apoyar a la EBC. ¿Nos podrías contextualizar un poco? Porque en México lo seguimos, pero muy distante. Sin embargo, ¿cuáles fueron algunas de esas muestras de apoyo en concreto que se le dieron a la EBC, a sus periodistas, a sus repórteres, durante ese periodo en el que enfrentaron recortes y, bueno, muchas otras estrategias de desmonte?
Uno de los momentos más críticos fue cuando el gobierno Bolsonaro anunció que iba... La verdad que cuando el gobierno Bolsonaro asumió el gobierno, en su primera entrevista dijo que iba cerrar la empresa. Uh-huh. Entonces puedes imaginar el pánico que se creó aquí. Todo el mundo aquí concursado iba a perder su trabajo. Tenemos aquí nuestro técnico Jaime que está aquí, ¿no? Imagina personas con 60 años, 50 años iban a perder su trabajo de la noche para el día. Estamos hablando de 1.800 funcionarios, 2.100 funcionarios. Se creó un ambiente de pánico, pero no solo hablando internamente, siendo corporativista, pero del daño que hizo iba a ocurrir en la sociedad, porque íbamos a perder nuestra empresa pública y todo lo que la EBC significa para la sociedad brasileña, ¿no? Como una garantidora del derecho a la información, ¿no? El ciudadano brasileño iba a perder el derecho a la información del contenido que la EBC produce, ¿no? Y entonces tuvimos que nos organizar por dentro de la empresa. Los trabajadores se organizaron, se construyó la frente de defensa a la EBC y la comunidad comunicación pública. Esa frente contó con la participación de entidades de la sociedad civil, de sindicatos, de también de organizaciones de la sociedad civil también. Y ahí comenzamos a hacer presiones en el Congreso Nacional. Hicimos reuniones con senadores, diputados, al fin de presionar el gobierno para que no avance con la privatización. Y fue lo que hicimos. También de paralelo hicimos también ese grupo, ¿no?, de la frente también hizo, elaboró relatorios de censura a fin de presionar para que esos relatorios se divulguen y que la sociedad civil sepa lo que estaba pasando dentro de la empresa, ¿no? Que lo estaba pasando dentro con los periodistas, porque uno se entiende que una vez que la empresa es de periodistas también, ¿no? No solo de periodistas, pero de periodistas también, se está violando también el derecho a la información.
Claro.
¿No? Y entonces, esa forma de organización, conseguimos frenar esa voluntad que tenía ese gobierno de derecha de acabar con la empresa, ¿no? Entonces, fue una organización que tuvimos que hacer y fue 4 años de mucha lucha interna y externa. Ese es el apoyo que teníamos con la FNDC, que es una frente también de apoyo a la comunicación pública también, que nos apoya en congresos, ¿no? Entonces, fue muy importante. Y ahora, fundamental, ¿no?
Claro, fundamental. Y ahora que lo estás señalando...
Las universidades también. Principalmente las universidades.
Las universidades y las universidades públicas federales. Ah, sí, con certeza, ¿no? Ahí señalarlo. Y también algo que nos deja ver tu explicación en este sentido es la importancia de no aislar a la comunicación pública de ese interés tanto público como general que tiene para el resto de la sociedad. ¿Cuáles consideras que son algunas de las alianzas estratégicas que la comunicación pública en general, no solamente en Brasil, sino en América Latina, puede trazar? Ya nos anticipas algunas, las universidades, con certeza, sociedad civil organizada. ¿Cuáles fueron otras de las que ustedes detectaron y continúan detectando hasta la fecha para fortalecer a la comunicación pública?
Ah, sí, yo creo que primeramente, como yo dije, ¿no?, las universidades, yo creo que es el pilar. Yo creo también que además de las universidades, los colegios, yo creo que podía bajar un poco y esa discusión de lo que es comunicación pública puede comenzar en los colegios públicos, en las secundarias, ¿no? Esas alianzas no hay todavía y es un camino que debería seguir. También, además de las, como tú dijiste, de la sociedad civil, de las instituciones que luchan por comunicación. Entonces, aquí tenemos FNDC, aquí tenemos Intervoces, que son instituciones fuertes y que son reconocidas tanto en América Latina como dentro de Brasil, que desde que comenzaron a hablar de comunicación pública, luchan porque aquí, no como diferente de la Europa o de algunos países, comenzamos primero por la comunicación privada, así como México. Sí. Entonces, toda esa discusión de lo que es comunicación pública comenzó algunos años después, ¿no? Varios, décadas después. Entonces, hay toda esa comprensión de que lo es público después. Entonces, hay que fortalecer esos lazos, ¿no? Y principalmente también con el Congreso, ¿no? Con el Congreso Nacional, con las empresas privadas también, ¿no? De entender lo que es. Yo, por ejemplo, yo te decía que tenemos un premio, ¿no?
Sí.
Que una de nuestras periodistas va a ganar un premio. Y yo vi la categoría comunicación pública. No hay la categoría de comunicación pública, es una asesora de prensa, sino no es comunicación pública. O sea, las propias instituciones no entienden lo que es comunicación pública. Entonces, yo creo que falta todavía lazos con las empresas, con las instituciones públicas y privadas, del concepto de lo que es comunicación pública. Todavía tenemos un largo camino a seguir para hacer lo que yo decía cuando nos conocemos, para legitimar lo que es la comunicación pública, para que las personas sepan lo que es y defiendan lo que es. Yo recién hice un estudio sobre Suiza, y allá hace como algunos años hicieron un referendo para ver si pagaban o no impuesto para la comunicación pública del país, y la sociedad decidió que sí, que iban a seguir pagando, iban a seguir financiando la comunicación pública. Aquí en Brasil eso jamás pasaría. Si el gobierno dijera, vamos a dar 10 centavos para la EBC, para que la EBC continuara existiendo, no pasaría, porque la gente no, todavía gran parte, primero porque tenemos, claro, obvio que Suiza no tiene, no podemos comparar, no tenemos, incluso hoy salió el relatorio de la ONU, que tenemos ahí 70 millones de personas todavía en situación de inseguridad alimentar, obvio que no es la misma situación, pero ellos entienden el papel de la comunicación y el derecho a la información, y aquí en Brasil todavía no entendemos. Entonces lo que quiero decir es que falta mucho todavía, la sociedad no reconoce la importancia de una red como una EBC para su vida. No.
Claro, y este ejemplo que has señalado es muy importante, porque yo lo pensaba, bueno, en México tampoco, incluso nos dirían, ya pagamos impuestos,
sí,
con los cuales justifican que ustedes tengan medios públicos, ¿por qué tendríamos que pagar algo más? Y en esta idea que nos cuesta todavía mucho trabajo romper, en pensar que solo porque algo se nutre de un financiamiento público del Estado, no lo hace una responsabilidad única del gobierno, y es esa ruptura que tenemos que insistir entre lo público y lo gubernamental. Cariani, me encantaría que estemos platicando aquí horas y horas porque tenemos mucho por compartir, pero para ir cerrando la conversación, en el rol de las defensorías y las ouvidurías, ¿tú cómo ves que se insertan o cuál es la relevancia que consideras que tienen las ouvidurías y las defensorías en este sentido de lo público que tanto necesitamos reforzar?
Yo creo que es fundamental porque es donde también el ciudadano entra en la empresa, ¿no? Es donde él es escuchado, es uno de los canales que él puede participar, es donde él puede dar su opinión, su voz. Es, no sé cómo funciona muy bien en México, pero aquí en Brasil tenemos esa red donde el ciudadano es, ya tuvimos una mejor red de defensoría aquí, estamos trabajando para mejorar, pero hoy infelizmente tenemos un militar ahí al frente de nuestra defensoría. Por fuerza de ley, él va a seguir hasta que termine su mandato. No es el ideal, obviamente, pero la idea de la defensoría es fundamental para una empresa de comunicación, porque es donde el ciudadano puede dar sí su opinión, puede participar y él puede legitimar su participación dentro de esa red de lo que es la comunicación pública, ¿no? Él puede ser escuchado, no puede ser legitimado. Yo cuando entré en la EBC, el primer sector que fue a trabajar fue la defensoría. Entonces era muy interesante yo recibir una crítica y a partir de esa crítica, hacer una reflexión sobre eso, y ahí hay resultado que podemos ver cuando se cierra la cadena, ¿no? Y no solo llevar esa crítica por llevar, o a veces no, está, dijo eso, no, a veces una crítica te lleva a una reflexión y puedes mejorar un resultado. Entonces es una cadena muy interesante, fundamental.
Sin duda es una cadena súper interesante, porque además te lleva a trabajar internamente con las personas que hacen la radio, o en el caso de la ABC, los distintos vehículos de comunicación, sí, en radio y televisión. Cariani, te agradezco mucho esta bienvenida con Jaime aquí en los controles. Yo agradezco mucho que está aquí acompañando a Shinji. Te agradezco a ti por este espacio, esta entrevista y este programa para Audiencia Cimer.
Yo agradezco la invitación, les dejo un beso muy simpático, Laura, y fue un honor. Cuando quieras, también estás súper invitada.
El honor es todo mío, y para todas las audiencias que nos escucharon desde Mérida hasta Tijuana, les agradecemos. Como les mencionaba, aquí fue el señor Jaime en controles. En la producción agradecemos a Gloria Bassett, quien se encargará de la edición de este programa, y les acompañó en la conducción Laura Martínez Águila. Nos escuchamos el siguiente miércoles a las 3 de la tarde, tiempo de México. Serán las 6 de la tarde en Brasil, si es que nos escuchan. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER, La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.